RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Marca España, con Lola Plaza.
Hola, ¿qué tal? Es 11 de marzo, hace 20 años, iba a ser un jueves cualquiera, 4 días, unas elecciones generales. Era la política la que dominaba las noticias de los informativos, hasta que pasadas las 7, la mañana empezó a sonar así en España.
¡Fuera una bomba!
¡Monche! ¡Oye! Estoy en la tocha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
El tren lo único que tembló y mucho humo y mucho olor a pólvora. Salí del vagón y empecé a correr.
Viendo que está todo destrozado, ¿eh? Hay un tren, uno de los vagones está pero destrozado, no se puede hacer ni idea. Y la estación, todo. Es increíble.
Hay un crío, me parece que debe ser un crío, un chico joven, está cubierto ahora mismo con papeles, no sé si es que yo creo que está fallecido.
Casi unos 500 metros, trozos de personas por la calle tirada. O sea que eso es increíble, eso no se puede describir.
Aquello parecía como una carnicería, ¿no? Hemos sacado gente, me he manchado de sangre, hemos sacado a todo lo que hemos podido, todos ahí ayudando como hemos podido.
Como hemos podido, lo hemos llevado aquí al pabellón este de la OIC y Velarde. La gente venía con sus comidas, había fiambreras.
Ahí está mi hijo muerto, casi muerto, no sabemos qué va a pasar.
Salió de San Fernando, 7:10, 7:15 de la mañana, y no tengo ninguna información desde entonces.
Iba en el tren este que salía desde Alcalá a las 7:10 y todavía no damos con ella. Estuvimos en muchos sitios, estuvimos en IFEMA y por los hospitales.
Lo más duro era escuchar sonar los móviles desde las bolsas de los cadáveres, que eso verdaderamente que ellos no se lo podrán quitar de la cabeza.
El peor atentado que se ha vivido nunca en España y una de las páginas más negras de nuestra historia. Dejó 193 muertos y 2.000 heridos. Este vigésimo aniversario del 11M se va a conmemorar hoy en el marco del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo con varios actos por toda España. El principal en la Galería de las Colecciones Reales, con la presencia de los reyes, del presidente del gobierno y del líder del PP y también autoridades europeas. Hoy es un día de homenaje y recuerdo y también queremos que lo sea desde este programa desde Marca España, aunque sin obviar que la vida sigue. Esta pasada noche se ha celebrado la gala de los Oscar en Hollywood y no ha habido suerte para los españoles. Ni Bayona con La Sociedad de la Nieve ni Pablo Berger con Robot Dreams consiguieron la estatuilla. La gran ganadora de la noche, ya lo sabrán, fue Oppenheimer de Christopher Nolan, que dedicó el premio a todos los que luchan por la paz. María Carou, corresponsal de Radio Nacional de España en Estados Unidos, buenos días.
Buenos días. Tenía 13 nominaciones y ha llevado 7 premios, entre ellos Mejor Película.
Oppenheimer,
anunciada por Al Pacino, se lleva también Mejor Director, Mejor Banda Sonora, Mejor Actor.
Really like to dedicate this to the peacemakers everywhere.
Actor que tras encarnar al padre de la bomba atómica dedicaba el premio a los que intentan mantener la paz en el mundo. La de esta noche ha sido una gala con varias referencias a las guerras actuales.
Whether the victims of October the 7th in Israel or the ongoing attack.
El director de la película La Zona de Interés, sobre la vida al lado de un campo de concentración, pedía no caer en la deshumanización de nuevo en Gaza.
I wish I've never made this film.
Y el director del mejor documental, 20 días en Mariupol, decía que ojalá nunca hubiese tenido que hacer esta película. Pobres criaturas, ha sido la segunda triunfadora de la noche con 4 premios, 0 se ha llevado Los Asesinos de la Luna, pese a tener 10 nominaciones. Las películas españolas se quedan también sin premio. La Sociedad de la Nieve optaba a Mejor Film Extranjero, se lo ha llevado La Zona de Interés. Mejor Maquillaje y Peluquería ha sido para Pobres Criaturas y la mejor película de animación a la que estaba nominada Robot Dreams ha sido para la japonesa El Chico y la Garza.
Así bien, este 11 de marzo de 2024, en el control de sonido, y nos acompaña Alex Zapatero.
Marca España. Estás en casa. Estás en Radio Exterior de España.
Hoy, que estamos huérfanos de fe, que no hay respuestas al porqué, que todo está en segundo plano. Madrid se ha vuelto tan cercano. Hoy que no hay lugar para el consuelo, que llora el niño y el abuelo, que salen trenes, que salen trenes para el cielo.
Es imposible no recordar, no saber qué estábamos haciendo ese 11 de marzo de 2004 que cambió y que nos cambió a todos, un antes y un después. Y hoy en Marca España queremos estar especialmente cerca de las víctimas y de los supervivientes. Mar Lupión.
El 11M dejó 193 asesinados y casi 2.000 heridos, cifras marcadas a fuego en la memoria colectiva de nuestro país. Pero detrás de los números, detrás de los datos, hay historias de dolor, de supervivencia y de búsqueda de la justicia, la reparación y la verdad. Veinte años después, desde la calle Téllez se escucha el sonido de los trenes de cercanías al pasar. Aquí, cuatro explosiones dejaron 63 muertos y 165 heridos. Entre los supervivientes, Francisco Alameda.
Aquí mismo, en la calle, te disparó el tren. Oí dos o tres explosiones. Yo creía que había sido algo de la catenaria. Cuando me di cuenta, estábamos en el suelo. Y no había puerta ni ventana.
Desde hace dos años, un pitido en los oídos le acompaña siempre, probablemente como secuela de los atentados. Lleva dos décadas trabajando por el bienestar de los que viven y por la memoria de quienes se fueron.
Lo que yo antes creía que era un problema, a partir de ahí eran pequeñeces, eran tonterías. Estando en una asociación de víctimas y viendo a otros como tú, que lo han pasado o igual o peor que tú, es difícil olvidarlo, pero sí, claro, hay que tirar para adelante.
Seguir adelante es también la decisión que tomó Vera de Benito. Su padre, Esteban, fue asesinado en Atocha cuando ella tenía tan solo 9 años.
Si es difícil para entender, para un adulto, imagínate para una niña de 9-10 años. Bueno, me dijo que había ciertas personas malas que se habían llevado a papá y que no iba a volver. Si yo escondía ese dolor, haría que ese dolor se volviera crónico, yo viviera en un perpetuo 11 de marzo de 2004. Entonces decidí, pues, vivir.
Daniel Paz Manjón tenía 20 años cuando murió en la estación del Pozo. A través de la asociación 11M Afectados por el Terrorismo, sus padres llevan todo este tiempo luchando por la memoria y porque la verdad, y solo la verdad, sea lo que quede de lo ocurrido aquel día. Eulogio Paz.
El hecho de tener una persona asesinada o herida, pues se une el dolor añadido de tener que estar aguantando durante tanto tiempo esas mentiras, esas patrañas.
En este aniversario, uno más para las víctimas que no entienden de cifras redondas.
Seguir, luchando por el bienestar de las víctimas, es decir, eso no hay que olvidarlo.
Que no se olviden, sobre todo que quede el relato delante, durante y el después, el relato verídico.
Recuperar ya no tanto el recuerdo que también, sino la unidad que se mostró aquel día.
Deseos que, tal y como se lee en el memorial de la calle Téllez, buscan la justicia, la paz, la reparación y la memoria para todos los afectados de aquel 11 de marzo de 2004.
Ese día pudimos ver la peor cara de la maldad del ser humano, pero también sacó lo mejor de todos nosotros. La solidaridad con mayúscula que hizo colapsar hospitales de donantes, de ofrecimientos de particulares y taxistas para transportar heridos, de sanitarios, personal de emergencias, protección civil, Cruz Roja, policía, bomberos. Todos estos últimos acostumbrados a vivir situaciones dramáticas e impactantes, pero nadie lo estaba para una cosa así. Escuchen el reportaje que ha elaborado Chema Puente.
La civilización no suprime la barbarie, la perfecciona. El objetivo, crear el mayor dolor posible. 20 años, fecha difícil de olvidar para las familias de las víctimas y para los diferentes equipos de emergencias que lo dieron todo para salvar vidas.
Descarrilamiento, un atentado, algo ha pasado en Atocha, hay un montón de heridos. Bajamos, lo que tardamos en bajar desde la calle Ballesta a Atocha, pudieron ser un par de minutos, no más. Y cuando nosotros llegamos empezaban a salir heridos de dentro de la estación. Y claro, un pleno desconcierto y no sabías qué era lo que había pasado. Una persona herida o varias personas heridas, tu primera necesidad es obtener recursos sanitarios. Llegaban un minuto en la calle cuando estás en una situación de estas, se hace interminable. Entonces, a medida que iban saliendo heridos, pues el primer recurso que buscamos fue pues parar autobuses o parar taxis o incluso coches particulares y escoltados o no, mandarlos al hospital que más cerca nos pillaba. Los sanitarios hacían un triaje.
Cuando llegué vi el tren desde lejos, ya vi un vagón, lo vi abierto por encima. Bueno, pues habrá sido un transformador o hasta que ya llegar dentro, llego con la moto al andén y lo primero que miro al compañero, nos miramos los dos porque se me rebaló la moto en el andén y al bajarme vi como trozo de, pues era pues una descripción. De hecho, uno de mis compañeros pues se metió dentro de uno de los vagones a intentar sacar a más gente que había dentro de los vagones y en ese momento coge una mochila, la abre y nos damos cuenta de que es un artefacto explosivo porque había un tupper, un teléfono, unos cables y enseguida viene, esa la entregamos a la Policía Nacional.
Mantenerla o tratar de mantener la cabeza fría en ese momento súper complicado.
Un día que perdurará en nuestra memoria, por un lado muy triste, con mucho sufrimiento y mucho dolor, por otro lado, bueno, pues con la conciencia tranquila de dar lo mejor de que aún no tenía. Desgraciadamente también para eso estamos entrenados, o sea que nosotros convivimos y tratamos de salvar vidas, pero también convivimos con la muerte, ¿no? Incluso las situaciones donde acaba falleciendo nuestro paciente. Las heridas graves pues se taponan para que no haya hemorragias, no haya pérdidas sanguíneas, que eso compromete la vida.
Sabemos que cada glóbulo rojo de sangre es el que transporta oxígeno y que controla esa hemorragia enseguida. Y subimos al tren, rescatamos a un paciente. En un momento determinado, la Policía Nacional dijo que había otra mochila y evacuamos a pacientes en puertas, lo que encontrábamos por el medio para poder evacuarlo. O sea que sí, un auténtico escenario de guerra. Amputaciones catastróficas.
Pues había dos escenarios, el que te decía yo estoy relativamente bien, atiende a otro, ¿vale? Y también vi mucha gente en shock, estaba como zombies caminando, todavía no entendía muy bien qué es lo que había pasado. Bueno, los teníamos que tener un poquito más controlados. Acciones muy, muy, muy básicas, muy primarias, tratando de mantener vivo, que es mantener un poco la circulación y la ventilación.
Y muchas veces el paciente que sale andando, que dice que está bien, pues al rato se desploma por lesiones internas que no se controlan, no podemos controlarlas, salvo que no empieza a dar síntomas.
Esos primeros momentos pues fueron complicados, ¿no? Se coordinó con las fuerzas que allí había, fundamentalmente bomberos y policía. Aquí fue, sin duda, tuvo unos 20-25 minutos muy complicados, ¿no? Hasta las 2 horas y 25, en la cual el último herido sale del foco de Tellez. Porque al final, de los 1.900 heridos que sabemos, más o menos, nunca se sabía el número exacto, que para el SAMUR el 11 de marzo significaron entre 350 y 400 pacientes. Allí estaban trabajando al otro lado los forenses, un montón de forenses, aquello era dantesco, el juez y la policía. Y también la morgue, ¿no? Y también una pequeña sala de tanatopraxia donde preparaban a las víctimas para que fueran a visitarlas los familiares. Bueno, la organización era muy buena. Yo recuerdo que recibíamos por fax, de un lado a otro, pero por fax el oficio del juez.
Se vio perfectamente cómo las labores de identificación fueron de trabajo, aparte de abrumador, pues fueron meticulosas y fueron teniendo mucho éxito en esa actividad, difícil actividad de identificar a los cadáveres. En particular, el TEDAS es un servicio que tiene muchísima experiencia acumulada, que han intercambiado, sí que son un referente mundial, el TEDAS español. Gracias a la experiencia previa que hemos tenido aquí con, ¿no?, lo que hemos comentado anteriormente con la banda terrorista ETA. Pues sí, la verdad que es que además, en esta situación, imagínense un episodio que de manera simultánea empezaron a aparecer efectos explosivos en varios sitios, el caos y la situación que genera eso, y no sabes dónde puede explotar en cualquier momento otro nuevo explosivo, una explosivos trampa, una situación de muchísimo estrés, y que trabajaron de manera brillante y eficaz para eliminar esa amenaza, ¿no?, en esos trenes.
Un
Bueno, establecimos un relevo, sí, a partir de determinadas horas, ¿no? Pero la verdad es que no hubo nadie que se viniera abajo en ese sentido, ¿no?
Hubo rescates tremendos, pero luego hubo la dureza de poder levantar todos aquellos cadáveres que para nosotros eran nuestra gente, nuestros vecinos, nuestros jóvenes que estaban allí y esos momentos fueron muy duros para los bomberos. Lo hicieron en silencio que solamente se rompió cuando, bueno, pues las comunicaciones se volvieron a establecer y empezaron a sonar los móviles de los familiares que estaban llamando a sus hijos, a sus maridos, a sus mujeres, a sus esposas, para ver dónde se encontraban. Eso se quedó también marcado. Un vehículo de bomberos lleva una camilla, pero no lleva 700 camillas, ¿no? Pero bueno, la imaginación y el apoyo de los vecinos, que soltaron en tellet mantas, cogimos bancos, puertas de los trenes, eso se repitió prácticamente en cualquiera de los cuatro atentados que hubo de una manera muy, muy similar.
Éramos todos víctimas en realidad.
Tremendo una tocha que en pleno rescates dicen bomba, bomba, y los compañeros, esos profesionales que digo, sujetos al método, a la manera actual que tiene de tradición el cuerpo de bomberos con 500 años que tenemos en Madrid, pues no desaparecieron y hasta que no sacaron la última víctima no se marcharon. Para nosotros esos son los profesionales que tenemos en el cuerpo de bomberos. Los héroes, pues son los ciudadanos habitualmente. Tantísima gente joven, pero ¿a quién ha matado esta gente?
El primer acompañamiento, ¿no? De tener al menos que todo el mundo tenga, todas las familias, los familiares que habían, pues bueno, pues estaban buscando personas o en este caso esperando la identificación de alguno de los cuerpos, etcétera, tener a alguien de referencia, ¿no? En esos momentos tan, tan complejos, ¿no? Y de ventilación emocional, ¿no? Con todos ellos o con otros compañeros, o como digo, a veces de manera individual, es muy importante y es parte del protocolo, porque lo que buscamos nosotros es ese acompañamiento de que tengan alguien de referencia a la hora de buscar una información, ¿no? Están en ese momento de shock en los cuales de vez en cuando hay que recordarles que tienen que beber, que tienen que comer, que no tengan problemas, ¿no? Colaterales alrededor de la situación, que puedan recibir información, cuestiones a veces tan simples como facilitarles un cargador. Al final es un hombro en el que, si necesitan llorar, ese momento llorar o tener una referencia, ¿no? En la cual te pueda acompañar la respuesta social ante una situación extraordinaria, ¿no? Como fue lo que sacudió a Madrid, ¿no? Durante el 11 de marzo y los días sucesivos.
Un reportaje imposible de realizar sin la ayuda de Policía Municipal, el SUMA 111, el SAMUR, Bomberos de Madrid, al igual que Cruz Roja y Policía Nacional.
...20 años después.
Esta es la banda sonora de La Sociedad de la Nieve, del director español Juan Antonio Bayona, un peliculón, aunque esta noche en la gala de los Oscars no le haya acompañado la suerte y no se haya alzado como mejor película internacional. No ha habido estatuilla, pero a Bayona sí le ha llegado una nota del icónico Martin Scorsese para felicitarle por la calidad de la cinta y diciéndole lo mucho que le gustó. Justo antes de la gala de los Oscars, mi compañera María Carou conversaba con Juan Antonio Bayona.
Juan Antonio Bayona, director de La Sociedad de la Nieve, nominada a los Oscar como Mejor Película Internacional y Mejor Diseño de Maquillaje y Peluquería. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás? ¿Cómo afrontas estas horas previas a la gala?
Bien, yo estaba muy tranquilo hasta que he llegado aquí y me he encontrado con tantos periodistas que ya empiezo a verlo venir un poco empiezan a aflorar los nervios. Pero bueno, bien, intentando disfrutarlo el máximo posible.
¿Qué esperas de esa ceremonia? ¿Qué sensación tienes?
Bueno, tengo la sensación de que realmente es un gran triunfo estar ahí entre las cinco películas nominadas a Mejor Película Internacional. Estás peleando contra las mejores películas de todo el mundo y estar ahí es un premio. Además, haber roto la frontera de la nominación a Película Internacional y tener también al equipo de maquillaje y peluquería me hace mucha ilusión. Pero también con el pragmatismo de ver que realmente la competencia viene muy fuerte y que lo tenemos complicado.
De esas competidoras, ¿cuál es la que más miedo te da?
Bueno, claramente la película inglesa, ¿no? El hecho de que sea una película inglesa y hay un porcentaje muy alto de los académicos que son ingleses, eso ya nos lo pone difícil. El tema también, ¿no? Es un tema el del holocausto, que es muy sensible también para el mundo de Hollywood, y es una gran película. Entonces realmente está complicado, pero bueno, vamos a celebrarlo mucho que nos ha dado esa película. Realmente es la película más vista de todas las películas que están nominadas. Son más de 200 millones de personas que han visto la película en todo el mundo. Es un fenómeno en Netflix, donde ha sido la película más vista en lo que llevamos de año, que es impensable para una película en español con un cast totalmente desconocido. Y luego también la repercusión que está teniendo en festivales de crítica, los premios, ¿no? Todo eso en verdad es muchísimo lo que hay que celebrar, y aprovechamos la ocasión de encontrarnos con una gran parte del equipo que viene de Argentina, también viene de Chile y de Uruguay para celebrar todo lo bueno que nos ha dado.
Antes nos contabas que una de las cosas que más ilusión te hace es que tus padres vengan a acompañarte en esta gala. Cuéntanos un poquito más de eso, por favor.
Bueno, me hace mucha ilusión porque, claro, mis padres tienen más de 80 años, mi padre tiene 83 años, ya están muy mayores, y fue mi padre el que me enseñó a querer el cine desde que era muy pequeñito. Él es muy cinéfilo, y el hecho de que cojan un avión y se vengan hasta Estados Unidos, que nunca habían viajado tan lejos, y que vengan a los Oscars, que puedan entrar en la ceremonia y cada uno venga con su vestido y con su traje, pues es un viaje muy largo para ellos y me hace mucha ilusión compartirlo.
¿Y a partir del lunes qué?
Vacaciones. Creo que es el momento de también descansar un poquito y pensar con calma qué es lo que va a ser lo siguiente, porque de alguna forma esta película me ha ayudado también a reencontrarme a mí como director con realmente la manera de hacer cine que me gusta, y desde ese lugar quiero escoger cuál será el siguiente proyecto.
Cuando el mundo se complica y todo parece cada vez más
desordenado, nos necesitamos cerca.
Trabajamos para informar.
Necesitamos voces en las que confiar.
Para que sepan lo que está pasando cuando está pasando.
Compartimos tus mismas preocupaciones.
Hoy ha mostrado a la OMS cierta preocupación porque sigue creciendo.
Somos la radio pública.
Nosotros queremos esta radio. Y aquí están todas las voces, están todos los enfoques.
Radio Nacional de España. Somos tu radio.
Si fuera más guapa y un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita, y al verte lanzar un bostezo al cristal se inundan mis pupilas. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y así pasan los días, de lunes a viernes, como las golondrinas del poema de Becker, de estación a estación, enfrente tú y yo.
Hace 20 años, hoy es un día para el recuerdo. Aquí lo vamos a dejar hoy. Les recuerdo que, como siempre, los programas los encuentran en nuestra página web. Gracias por elegirnos y por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
Das la vista, apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces ocurre, despiertan mis labios, pronuncian tu nombre tartamudeando. Supongo que piensas que chica más tonta y me quiero morir. Pero el tiempo se para y te acercas diciendo, yo no te conozco. ahora, gracias a mis manos, me vuelvo valiente y te beso en los labios. Dices que me quieres y yo te regalo el último soplo de mi
contigo cada noticia del mundo. Radio Exterior de España.